Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, casi dos meses de la no reincorporación de los profesores a las actividades académicas en las universidades autónomas de Venezuela. Están exigiendo desde ese momento un incremento de salario acorde con la situación que hay en el país, pues la crisis sigue poniendo en juego la calidad de la educación. Y vamos a pasar de inmediato a Caracas. El invitado es Juan Apis, estudiante de la Universidad Central, para conocer realmente por qué se ha extendido el problema. Bienvenido.
Bueno, la crisis universitaria al día de hoy tiene varias aristas, ¿no? Es una crisis generalizada, ¿okay?, donde se tocan distintos factores, pero es una serie de aristas que es lo que hace que la universidad al día de hoy esté parada. La primera de ellas es el tema profesoral, ¿no? No se le ha pagado a los profesores su ajuste salarial, y desde el mes de mayo aún no se ha concretado lo que llamamos la contratación colectiva única, que los profesores, a pesar de que estamos en una universidad autónoma, devengan un salario, un ajuste salarial, que es acorde con los ajustes de las personas que trabajan en la administración pública. Y deben además hacer su contratación colectiva, eso se expresa en una contratación colectiva. Eso no ha ocurrido, y por eso los profesores en referéndum el día lunes, hace dos días, decidieron no dar clases. Todavía con los profesores no dando clases, las autoridades todavía están en el derecho de llamar a clases independientemente de lo que el gremio decida, ¿no? Ellos como autoridad, ellos pueden decidir, miren, vamos a clase, y que asistan los profesores que quieran. Pero el problema es que como el gobierno, mediante el Ministerio de Educación Universitaria, metió aproximadamente 200% más de estudiantes en cada facultad, lo que significa básicamente que se viola la autonomía universitaria porque no se reconoce las pruebas internas como método de admisión, ¿okay? Y al no reconocerse la prueba de admisión, sino que se reconocen las personas que son adjudicadas por OPSU, entonces ellos terminan metiendo más personas vía el Ministerio de Educación Universitaria, a dedo, obviamente, sin ningún tipo de filtro. Ellos meten aquí a su gente en la universidad a su gusto. Eso ha hecho que las escuelas y las facultades tengan un número de estudiantes muchísimo mayor al que inclusive nuestros recursos permiten que tengamos. Entonces, a nivel de infraestructura, nosotros no tenemos salones para recibir a estudiantes. A nivel de profesores, nosotros no tenemos profesores que den materia porque no tenemos suficiente. Imagínate, eso significa que tengamos que inclusive hasta doblar y triplicar el número de profesores que dan materias esenciales como introducción al derecho, como derecho constitucional, como derecho civil 1, ¿ok? Y está también el problema, no solo el tema de la falta de recursos, la falta de espacio y tal, sino que además los empleados y los obreros, ¿okay?, lo que llamamos el personal de vigilancia, de seguridad en la universidad, que también es clave porque sin vigilancia y sin seguridad en la universidad, pues estamos a la buena de Dios, ¿no? Y sin vigilancia y sin empleado administrativo, es decir, las personas que trabajan en control de estudios, y control de estudios además es el cerebro de la facultad, porque imagínate, si toda la información de la facultad está en control de estudios, obviamente si los empleados van a paro, nosotros no vamos a contar con empleados que estén ahí al momento de cursar las materias, ¿no? A esos empleados no se les ha pagado tampoco, no se les ha hecho el ajuste salarial, no se les ha firmado la contratación colectiva. De manera que, si fuese un solo espacio, una sola lista, yo te digo, bueno, mira, es un tema puntual, como ha ocurrido en el pasado. De repente no se le paga a los profesores, entonces dice, bueno, hay un problema profesoral. Pero aquí lo que está ocurriendo es, bueno, se está atacando a la universidad desde todas las aristas, ¿no? Y en definitiva, creo que no estamos muy lejos, ni es muy ilógico concluir que lo que se quiere es volver nada la universidad. Quieren amilanar la universidad a cero, y eso, y prácticamente borrar del mapa lo poquito de dignidad republicana que queda en el país, ¿no?
Esto ya lleva más de un mes. ¿Y cuántas universidades, Juan, quería preguntarte también, cuántas universidades autónomas del país se sumaron a este paro?
Bueno, a ver, las universidades autónomas al día de hoy tienen el problema realmente, son las 18 que hay en el país. 10 de las universidades autónomas son las que están paradas absolutamente. Las otras 8 han logrado algunos acuerdos con el gobierno, pero en definitiva las 10, por lo menos las 10 más importantes del país, entre algunas experimentales y algunas públicas, pues evidentemente están paradas. O sea, aquí lo que se está hablando, fíjate tú, ¿no? Yo creo que ahí hay una jugada un poco loca, porque mira, tienes 18 universidades, por lo menos solo en la UCB, te voy a poner un ejemplo en la UCB para hacer el experimento. En la UCB somos 60.000 estudiantes aproximadamente, se están afectando 60.000 familias, cuadros y no más, se está afectando, porque además está afectando a profesores, estudiantes y a empleados obreros. Como aproximadamente como 100.000 familias. Si cada familia tiene entre 3 y 4 miembros, pero se estarían afectando entre 500.000 y 600.000 personas directamente del conflicto. O sea, se está afectando a un grupo importantísimo del conflicto. Si ellos tienen elecciones en menos de un mes, ¿por qué se estarían afectando a 600.000 personas? Ah, ahí está la cuestión, ¿no? Ahí es donde el fraude se vislumbra. Porque un gobierno que es populista no hace ese tipo de medidas sabiendo que tiene una elección en un mes. Entonces, la única conclusión que nos da, o sea, el análisis politológico que se hace de eso, es que ellos ya tienen absolutamente todo decidido. Es decir, lo que va a ocurrir el 6 de diciembre ya está absolutamente claro. Por ejemplo, inclusive, ellos saben que la universidad es un bastión de lucha. Si ellos hacen esto es porque saben que la universidad no va a reaccionar. Esa es la verdad. O sea, ellos han hecho este tipo de cosas antes y se han echado para atrás, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2011 con la ley de universidades, y se echaron para atrás porque no pudieron ante la presión que se estaba dando, ¿no? Es decir, lo que está planteado aquí es la certeza que tiene el régimen de que pueden hacer lo que les da la gana, o sea, sin que ocurra ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces ahí es donde está el miedo de nosotros, porque el miedo de nosotros está en que el gobierno se siente, vamos a hacer lo que nos da la gana, ¿no? Podemos violar la autonomía universitaria, y eso no va a tener ningún tipo de repercusión.
¿Se perdió este curso?
No. Cursos como tal no se han perdido. Habría que hacer un análisis, porque acuérdate que aquí los regímenes de cada carrera es distinto. Entonces, en el caso de Derecho, nosotros tenemos un régimen anual, y al día de hoy nosotros pudiésemos acoplar el calendario para comenzar clases. Eso lo que plantea más bien es que se va a robar el calendario, por lo menos en los anuales vamos a robar un tiempo más. Y en el caso de los semestrales, bueno, los semestrales terminarían a principios de febrero, finales de enero. Ya estando en noviembre, lo que nos queda son 2 meses para tener el semestral, ellos son los que están peor, ¿no? Son los que tendrían que acoplar un semestre de 12 semanas, lo tendrían que acoplar en un semestre de casi 5 o 6 semanas. Y una cosa, si esto va en contra, si no va en contra de la universidad, pues evidentemente va en contra de todos los programas, va en contra de todo. O sea, no, aquí la mediocridad, aquí el tema es que está reinando la mediocridad en este tipo de cosas, ¿no?
Juan, la Asamblea Nacional ha rechazado este paro y está pidiendo incluso realizar una auditoría.
Bueno, ahí lo que se está intentando en este momento desde la Asamblea Nacional es tomar otra vía que no se había tomado antes, ¿ok? Para demandar una actitud de las autoridades que no son ciertas. O sea, que no se corresponde con lo que está ocurriendo. Yo en repetidas oportunidades he dicho, no solo en tu programa, sino también en muchos programas en los medios de comunicación, que las autoridades están de manos tomadas. O sea, las autoridades no pueden hacer absolutamente nada porque aquí el gobierno los tiene absolutamente marcados. Aquí el poco presupuesto que se tiene en función de un chantaje y una manipulación de parte del gobierno. Al final, el tema de demandar a las autoridades y meter una auditoría administrativa aquí en la universidad es legalizar la intervención formal y material, es decir, vía legal y por vía de los hechos, de la universidad. Es decir, aquí lo que se está, con la Asamblea Nacional lo que se está legislando, se está legalizando la intervención de la universidad. Esa resolución que salió, es una resolución, pero fíjate tú, yo no quiero también caer en leguleyerismo y tecnicismos legislativos, ¿no? Pero la Asamblea Nacional no emite resoluciones. La Asamblea Nacional legisla, hablando en términos absolutamente jurídicos, legisla en el nivel de legal. Las resoluciones son de nivel sublegal y son aquellos mandatos de la administración pública. Entonces, parece una cosa absurda que una Asamblea Nacional emite una resolución, prácticamente que sanciona una resolución, cuando eso ni siquiera se puede. Es decir, se está instando una comisión que ni existe, se están utilizando unas instituciones que no existen. Es decir, lo que está haciendo la Asamblea Nacional es absolutamente absurdo, ¿no? Es decir, no tiene ningún tipo de asidero.
¿No hay solución a esta crisis que pone en juego la educación universitaria, al menos a corto plazo, en los próximos días?
Sí, claro que hay solución. Solución que vemos en el mediano y en el largo plazo, porque a corto plazo aquí la agenda electoral ha puesto a todo el mundo a desmovilizarse, por lo menos en función de la universidad, a movilizarse en función de las elecciones, pero a desmovilizarse en función de la universidad. La solución a mediano y largo plazo es que en la misma universidad se debe respetar frente al gobierno. Es decir, aquí las fuerzas de la universidad son mucho mayores que las fuerzas morales y las fuerzas culturales del gobierno. Es decir, el gobierno hoy está de capa caída, la universidad además es un bastión de aceptación en la opinión pública. Si quieres puedes registrar cualquiera de las encuestas, Benebarómetro, el IBAT, CEIJA, absolutamente todas las encuestas posicionan al movimiento estudiantil como el grupo social de mayor aceptación en todo el país, más que la iglesia. Si frente a un gobierno que tiene niveles de aceptación menores al 25%. Entonces la universidad a nivel no solo mediático, sino también a nivel de opinión pública, tiene muchísima más autoridad moral que el gobierno. El gobierno puede tener las armas, el gobierno puede decir misa, pero la universidad tiene mucho con qué darse a respetar. Si no lo ha hecho, es producto de él, la pelea que me ha denunciado. Yo lo denuncié la semana pasada en una entrevista con la revista Newsweek, en el que yo decía el gran logro del gobierno ha sido que han puesto a pelear profesores y estudiantes. Ese ha sido el logro del gobierno, porque aquí el otro tema es que los estudiantes y los profesores no están unidos. O sea, parece una cosa absurda, pero los profesores y los estudiantes están cada quien por su lado. Y eso es una cosa que yo he denunciado en todos los medios de comunicación. Y creo que todos los dirigentes estudiantiles a nivel nacional lo han hecho. Es una cosa que no tiene sentido, que al día de hoy, en la peor crisis que vive la universidad, nosotros estemos divididos.
Bueno, ojalá que se reanuden las clases, que ustedes vuelvan a las aulas. Gracias nuevamente, Juan Apis, por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
No, vale. Estamos ahí a la orden.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, el comandante guerrillero y negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en La Habana, Carlos Antonio Lozada, pues puso en duda la fecha establecida públicamente por el presidente Juan Manuel Santos para la firma de un acuerdo de paz e insistió en la necesidad de una asamblea constituyente para enfrentar o referendar los convenios.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a analizar lo que está sucediendo allá con este nuevo capítulo, ¿no? La FARC, el gobierno y el centro de todo en La Habana, con el periodista Juan Camilo Gómez, periodista de la emisora Actualidad Radio y también del Nuevo Herald. Bienvenido, Juan Camilo.
Hola, señores, muchas gracias.
Bueno, aquí la pregunta es, este nuevo capítulo, lo decía José Luis, estamos en presencia de una nueva declaración de uno de los comandantes que está en La Habana, del equipo de negociación, donde ahora pues ya vuelve a pedir o a exigir la asamblea constituyente y no precisamente el referendo que el Congreso colombiano trabaja en él para cuando se firmen los acuerdos de paz. ¿Por qué, Juan Camilo, este nuevo episodio? ¿Qué pasa?
Bueno, pues lo que estamos viendo es básicamente las consecuencias de lo que el gobierno no quería hacer en un principio. Recordemos que cuando comenzó el proceso de paz hace 3 años aproximadamente, lo primero que dijo el presidente Santos cada vez que le preguntaban cuándo se va a firmar la paz o para cuándo tiene usted pronosticado la firma del acuerdo, él lo que decía es no pongamos una fecha, porque si ponemos una fecha, lo primero que va a hacer la guerrilla es moverla y al moverla va a restar credibilidad al proceso. Finalmente, fue tanta la presión de los medios de comunicación y la comunidad internacional y de los colombianos que finalmente, después de casi 3 años, dijeron como, bueno, está bien, tenemos que hacer algo al respecto y ponerle finalmente un límite a esto. Y fue cuando dijeron 6 meses y pusieron la fecha de marzo. Pero el primer riesgo que se corría era lo que está ocurriendo ahora. De todos los puntos, de los cerca de 80 puntos que acordaron el gobierno y las FARC, al desmenuzarlos, al desglosarlos y hacer la discriminación del lenguaje, lo que se está viendo es precisamente esto, discrepancias. Entonces, el gobierno está haciendo una lectura de las cosas, las FARC está haciendo otras, y lo que estamos quedando es en medio del diálogo entre el gobierno y las FARC y la interpretación que cada uno está haciendo de esto. Y por supuesto lo que están diciendo es, si a ti no te gusta mi interpretación, entonces no vamos a llegar a un acuerdo.
Precisamente hablando, Juan Camilo, de interpretación, el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, ha declarado en las últimas horas en La Habana que en un comunicado, ¿no?, que el proceso de paz pasa por un tramo de dificultades que deben ser resueltos de inmediato para garantizar el proceso de negociación que tiene en el tema de justicia uno de sus principales escollos. ¿Por qué?
Porque el tema de la justicia transicional es lo que más genera polémica en los colombianos. Recordemos que estamos en un proceso de paz porque no se logró vencer a la guerrilla por las vías militares. Si los hubiéramos logrado vencer, no estaríamos en un proceso de paz. Entonces, eso por un lado. Segundo, no hay que olvidar que estamos negociando con bandidos. Estas personas son terroristas. No comenzaron a ser buenas desde el momento que comenzamos a negociar con ellas. Siguen siendo delincuentes. Entonces, al momento de hablar de justicia con ellos, es que ellos digan no quieren ir a la cárcel y, por supuesto, no quieren pagar penas. Y el colombiano promedio no le gusta esto. Hay muchas cosas que tendremos que ceder los colombianos y, para usar un colombianismo, tragarnos ese sapo de decir, oh, está bien, ustedes no quieren ir a la cárcel, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder? Ahí es donde está el quid del asunto y la dificultad del mismo, y es el punto en el que la gente más le cuesta decir, ustedes son asesinos, ustedes acribillaron personas, arrasaron con pueblos enteros, llevan más de 50 años de violencia, y aún así quieren simplemente que no pagar cárcel y luego tener la posibilidad de crear un partido político.
¿Confías tú realmente en que este acuerdo se va a firmar? Y si se firma, ¿quedará con muchas lagunas en tu punto, desde tu punto de vista como periodista colombiano, claro?
Es un poco difícil, es un poco difícil. Siempre está la esperanza de la paz. Yo creo que no hay ningún colombiano que no quiera la paz. Pero bueno, digamos que la oposición es muy férrea. El presidente, el expresidente Uribe, desde el Centro Democrático, como máximo opositor y principal detractor del proceso de paz, hace mucho peso, sobre todo en la comunidad internacional. Uh-huh. Si en algún lado tiene eco el presidente Uribe, y así se vio en las pasadas elecciones parlamentarias, es en los colombianos en el exterior. Uh-huh. Entonces, las buenas intenciones están, todo el mundo quiere la paz, pero hay que recordar que lo que piense el colombiano realmente se llevará a las urnas. Una vez que se logre firmar el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, el paso que seguirá es la refrendación del acuerdo, que es donde están las discrepancias también. La guerrilla quiere una constituyente, el gobierno lo que quiere es simplemente llevarlo a las urnas y buscar una forma diferente de refrendar el proceso.
¿Qué busca la guerrilla con esta constituyente?
Yo creo que hacer más lento el proceso, dificultar las cosas, que no quede en manos del gobierno Santos la firma de la paz, recordemos que ya no puede ir más a reelección, y segundo también blindarse ellos de futuros gobiernos. Lo que ellos dicen es no queremos que en un futuro venga un gobierno estilo el presidente Uribe y diga ese proceso de paz no sirvió y ahora pues vamos a simplemente ignorar esos acuerdos. Lo que ellos dicen es que con la constituyente se sienten más seguros. Lo que dice el Congreso es que llevarlo por medio precisamente de las vías del Congreso y a las urnas a los colombianos es suficiente.
Hay una encuesta, Juan Camilo, que se ha dado a conocer en las últimas horas. La encuesta la realizó el Premio Nacional de Paz junto con la firma Cifras y Conceptos. Indica que el 50% de los encuestados colombianos consideran que se debe permitir que se conozcan los hechos del conflicto armado tal como sucedieron. En otras palabras, los colombianos están dispuestos a saber, a conocer la verdad del conflicto armado. ¿Tú crees que después de tantos años los colombianos desconozcan realmente por qué ha pasado todo esto?
Es cierto que se desconoce mucho. Recordemos que una parte clave del proceso de paz es el tema de la verdad. La Comisión de la Verdad hace parte de este proceso y básicamente lo que dice es que una vez se firme el acuerdo de paz, si llega a firmarse dentro de los parámetros que se creen en este momento establecidos, se pasarán los guerrilleros a una comisión de paz en la que tendrán que decir todo lo que saben de forma oportuna primero, o sea, no es después, no es cuando ustedes quieran, es ahora y también de forma completa, tienen que contar absolutamente todo lo que saben. Eso es lo que les da a ellos las garantías suficientes para poder acogerse al proceso de paz como tal y a las garantías que tienen, por ejemplo, a la reparación de las víctimas, a que no paguen cárcel. Si ellos no dicen toda la verdad completa y de forma oportuna, no se podrán acoger a los beneficios de justicia que estará presentando el gobierno de firmarse el proceso de paz. Entonces, la verdad sí es un tema muy importante y es un tema crítico porque, por ejemplo, hasta ahora estamos buscando a los desaparecidos y la semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, el gobierno creó la Comisión de los Desaparecidos. Uh-huh. Y lo que está buscando con esto es precisamente que junto con la guerrilla de las FARC y las diferentes instancias del gobierno se busque a las personas que no se sabe dónde están. Tenemos décadas de personas que no sabemos dónde están enterradas. Hay fosas comunes que no sabemos en dónde están.
Muy bien, el sondeo, y hay algo más también para informar, ¿no?, y conocer nosotros los resultados del mismo. Se aplicó a 6.551 personas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. El 52%...
Las cinco principales. Sí. Acabas de decir las cinco ciudades principales de Colombia.
El 52%, Juan Camilo, de los encuestados respondió que estaría dispuesto a ofrecer trabajo a los guerrilleros que se desmovilicen, mientras el 48% no lo haría. Y la encuesta también revela que el conflicto armado ha dejado de ser motivo de preocupación y los temas de violencia que ahora preocupan a la población están más relacionados con la delincuencia común, así indica la encuesta o el reporte.
Sí, ese tema también es crítico y creo que el mejor ejemplo es la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los paramilitares que estuvieron desmovilizándose en un proceso bajo el gobierno del presidente Uribe. Y es que eso nos pasó. En algún momento se llevaron a la cárcel a los cabecillas, pero siguieron delinquiendo desde la cárcel. Y desde la cárcel siguieron creando grupos de delincuencia que hoy en día existen y son las llamadas BACRIM, las bandas criminales, las Águilas Negras, las Águilas Doradas. Son grupos criminales en este momento todavía financiados por el narcotráfico, que fueron el rezago y lo que nos quedó de un proceso de desmovilización incompleto. Entonces existe esa posibilidad. Y la otra razón por la que se puede pasar es... No se sabe si la guerrilla de las FARC es una única célula que obedece totalmente a sus líderes. Claro. Si las FARC firman un trato con el gobierno, claro que el gobierno lo va a cumplir. Es una instancia reconocida, internacional y democrática, es el gobierno. Pero ¿qué garantía tenemos de que cuando las FARC firmen el proceso de paz con el gobierno, los mandos más bajos, claro, la gente de abajo... no van a adelantar otras bandas criminales o no van a crear otros grupos de delincuencia común?
Claro, y sobre todo los más ligados con el narcotráfico, que eso es un tema sumamente interesante también dentro de Colombia.
Juan Camilo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer, bueno, de
verdad. Juan Camilo Gómez, periodista de la emisora Actualidad Radio y también en El Nuevo Herald. Escucha con atención la nota de cierre. Mendigos que ofrecen cargadores y conexión wifi a cambio de comida y alojamiento en Praga. Se trata de una iniciativa de la Asociación Checa Wifi 4 Life que pretende ofrecer condiciones más dignas para la gente que viva en la calle a cambio de que estos tengan consigo un router. Escuche bien, y también un cargador para ayudar a la gente a cargar los teléfonos y acceder a Internet. Van a cambiar...
Está bien. Si usted domina el lugar y usted tiene wifi ahí, usted tiene un cargador y usted de esas cosas, bueno, pues está bien. Mire, usted me da un platico de comida y yo le doy la conexión a wifi.
Bueno, así los mendigos de Praga podrán acceder a ayuda y a un hogar si por su parte ayudan a la gente en la calle a que accedan a una wifi o pueda cargar la batería de sus móviles. Sus creadores explican que en Praga hay 1.2 millones de personas con teléfonos, esto sin contar la cantidad de turistas que pasan los días en la ciudad, pero sin internet en sus teléfonos. A su vez, en Praga hay 7.000 personas sin hogar, por eso han querido conectar estos dos problemas en uno. Increíble. Ofreciendo conexión a los transeúntes a cambio de que las personas sin hogar tengan ropa y un lugar decente, sobre todo decente, en el que estar así sin tener dinero.
Está bien, yo creo que es muy bien, por lo menos están haciendo una labor, ¿no? No están solamente pidiendo dinero ni nada de eso, haciendo una labor. Está bien.
Nos vamos con esto, gracias a Maite Luna, también a May Vázquez, si Dios quiere de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.